siempre es grato charlar con Hugo Yatzky, alguien que siempre nos ayuda a pensar el tema de, desde la política, el tema de los trabajadores. ¿Cómo estás, Hugo? Marcelo y Maxi te saludan. Esto es Radio Nacional Bahía Blanca.
¿Qué tal? Buen día, muy bien.
Bueno, tiempos de cambios, tiempos de charlas, tiempos de discusiones. Recién estábamos leyendo un título: se terminan las extraordinarias sin haber sancionado una sola ley. Qué extraño que es todo, ¿no? Qué momento raro de la política.
No, creo que es el resultado de haber querido meter casi a los empujones dentro del Congreso una ley ómnibus que empezó teniendo más de 700 artículos, que fue redactada en oficinas de grupos empresarios muy poderosos que piensan que el Congreso se maneja con el orden vertical que hay en las empresas que ellos dominan, y no es lo mismo. Cuando uno tiene una fuerza legislativa reducida porque obtuvo menos del 30% de los votos en una elección, no porque haya algún designio malvado de alguien que le resta votos, no. El partido que hoy gobierna la Argentina, en elección general, obtuvo el 29.9 de los votos, tiene la cantidad de diputados que le corresponde esa cifra, nosotros tenemos más diputados, y lógicamente cuando se discute una ley que pretende dar vuelta como una media toda la institucionalidad de la Argentina, se produjo lo que sucedió: fracasó el gobierno porque incluso sus aliados fueron de alguna manera sometidos a una presión que no condujo a nada para el objetivo que tenía el oficialismo. Es más, la propia impericia, el desconocimiento, cuando en un momento de la sesión el propio oficialismo de Milei propone pasar a la comisión la ley, ellos no sabían, pero cuando uno hace eso se vuelve a fojacer.
Claro.
Eso también es torpeza y desconocimiento.
Sí.
O sea, porque a que son minorías se le suma que es una minoría que no tiene conocimiento de cómo se maneja el Congreso. Y bueno, el resultado es ese, pero es fácil atribuirle la culpa a los demás.
Seguro, es como ir a jugar el campeonato mundial de fútbol y no saber el reglamento, ¿no? Más o menos parecido.
Claro.
Hugo, arranca las reuniones en forma virtual hoy del Consejo del Salario. ¿Qué expectativa tenés? ¿Cómo lo ves esto?
Y vamos a tratar de que se pueda recuperar por lo menos la pérdida inflacionaria que tuvo el salario mínimo vital y móvil. Es, digamos, el que más perdió, tanto con el gobierno de Mauricio Macri, después con el de Alberto Fernández, tampoco se pudo recuperar. Es decir, con el de Alberto Fernández logramos nivelar con la inflación que hubo en esos 4 años, pero no pudimos recuperar nada de lo que se había perdido antes.
Claro.
O muy poco lo que se recuperaba. Entonces, hoy la idea es que las tres centrales nos unifiquemos en torno a una cifra que aproximadamente va a ser del 85% de recomposición para un periodo corto de 3 meses. O sea, no vamos a discutir más que 2 o 3 meses, porque los actuales niveles de inflación, por un lado, son imprevisibles, y por el otro, alargar más tiempo la recomposición es perder más poder adquisitivo.
No, seguro, porque uno le podrán recuperar después a la larga, pero los meses que se pasaron son meses que uno no pudo comprar cosas, no pudo comer bien, no pudo viajar. Es bravísimo el tema. Está bravo.
Claro.
¿Qué sería entonces un salario mínimo, la propuesta cegetista de 290 mil pesos, más o menos?
Aproximadamente, sí.
Bueno, ¿y qué?
Está en 156 mil ahora, ¿no?
Está en 156 y monedas, sí.
Bien, ¿y qué el semblanteo del otro lado? Pues imagino que este consenso de los trabajadores, los dirigentes del trabajo, ya está arreglado. ¿Qué ves del otro lado?
La verdad es una incógnita absoluta. Es la primera vez desde que yo voy al Consejo del Salario hace muchos años, que voy absolutamente a ciegas. No sé qué es lo que piensa el gobierno, que no sé qué es lo que van a proponer. Hablé con la gente de la CGT y están igual. Así que la verdad hoy es una incógnita absoluta y espero que no nos llevemos ninguna sorpresa. Espero que la reunión se desarrolle y podamos arribar a un acuerdo que beneficie al sector que más sufre la inflación, que es el que tiene el salario mínimo, y a la gente que cobra los planes sociales, porque el porcentaje de lo que se obtenga se traslada también para definir el aumento de los planes sociales.
Hugo Maximiliano lo saluda, ¿cómo le va? ¿Hasta dónde pueden negociar este 85? Porque por ahí la propuesta va a ser menos, pero ¿hasta dónde es negociable ese 85%? ¿Cuál sería un buen número para cerrar?
No, depende de... nosotros estamos yendo casi con la de mínima. Así que mucho margen para abajo no tenemos. Bien. Pero si depende, por ejemplo, si de pronto se obtiene un porcentaje menor, pero todo se paga en el primer mes, estamos hablando de algo que puede ser beneficioso para los que cobran el mínimo, porque bueno, eso les permite recuperar la pérdida inflacionaria. Pero vamos a ver, porque las variables que juegan es por cuánto tiempo es el acuerdo.
Claro.
Nosotros creemos que tiene que ser corto. Si es que se paga mes a mes, como viene siendo ahora, por ejemplo, se cierra por 3 meses, la primera de las cuotas del aumento tiene que ser la mayor. Depende cuál sea ese monto en relación con las otras cuotas, que se pueda aceptar o no. Pero es difícil contestar cuál es el margen que tenemos, pues no sabemos qué es lo que dicen de los demás.
Hugo, ¿cómo estás, al margen de esto de hoy, no? ¿Cómo estás viendo el tema de la casi segura falta de paritaria nacional dentro del ámbito de la educación?
No, me parece un retroceso enorme. Creo que además revela la brutalidad del ajuste que se está descargando sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras de este país. En la vieja historia, como si volviera a ver una película vieja, que ya sé que terminó mal, la vieja historia del menemismo, la vieja historia del macrismo, es decir, apretar las clavijas a los trabajadores del sector público, no cumplir con la paritaria docente, desfinanciar la educación, soltarle la mano a las escuelas que necesitan refacciones, que necesitan estar en condiciones de recibir al alumnado. Todo esto ya lo vimos, siempre generó conflictos, siempre generó pérdidas para los docentes y también para la comunidad educativa. Y después los gobiernos se lavan las manos, se victimizan, piensan que se arregla todo declarando esencial la educación. Bueno, ayer la justicia justamente dio por tierra con esa pretensión del gobierno.
Ah, contanos, ¿qué dijo la justicia?
No, y la justicia dijo que no se puede declarar esencial la actividad educativa, porque la esencialidad que pretende el gobierno es para prohibir este hecho en huelga.
Claro. Era poner un mínimo de docentes presentes en el día de paro, una cosa así.
Claro, si yo dijera la declaro esencial para garantizarle a los docentes el cumplimiento de la inversión que hace falta para que su salario no se siga reduciendo. Bueno, esa es una historia, pero acá la esencialidad es simplemente una fórmula. Supuestamente un cerrojo para impedir que los docentes puedan ejercer su derecho a reclamar, su derecho a huelga. La justicia le dijo, no señores, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, de ninguna manera convalida eso, y los convenios de la OIT tienen, por ser convenios de los que nuestro gobierno ha sido signatario, la fuerza de una ley en la Argentina.
¿Qué fácil es para muchos gobiernos, básicamente de derecha, ir a pegarle a los docentes, ¿no? Recuerdo cuando se quiso sacar en la época de Vidal el régimen jubilatorio de los docentes, o se lo criticaba mucho, o cuando se quiso, no sé si fue en capital o en provincia, que se quiso poner una lista de voluntarios para dar clase cuando haya paros. Qué locura,
sí.
¿Eh?
Sí, vos sabés que todas esas locuras se vienen repitiendo en la Argentina como un ritual que siempre fracasa, pero lo vuelven a hacer. Me acuerdo desde los gobiernos, por lo menos, de la época del menemismo. Y ahora volver hacia atrás con la ley de financiamiento educativo, que es una ley.
Claro.
No está derogada. Es más, vos fíjate, el presupuesto de la nación fue prorrogado, es decir, el presupuesto de la nación, el anterior, sigue vigente para este año. El gobierno convalidó que el presupuesto que se aprobó el año pasado está vigente ahora. Ahí están los recursos para educación. El ministro de Educación actual dispuso que esos fondos sean girados a las provincias y el Ministerio de Economía se lo paró, es decir, están haciendo malversación de fondos públicos, pues son públicos fondos asignados para un fin específico que van a ser desviados para otro fin.
No sé si tuvo oportunidad, Hugo, de ver el diálogo entre Sonia Aleso, la titular de CETERA, y el periodista Novarecio, que va en este sentido de estigmatizar siempre a los dirigentes gremiales de la educación, ¿no? Porque Novarecio le decía, estuvieron 4 años callados, y Sonia Aleso le respondió, estuvimos callados en alguna medida, dice, porque las paritarias docentes el año pasado equipararon a la inflación, y bueno, y tuvimos algunas medidas que no fueron tan malas como las que se están tomando ahora, ¿no? En este sentido de lo que hablábamos de estigmatizar a los dirigentes gremiales, bueno, de la educación, como le ha pasado a Varadel, como le pasa a Sonia Aleso, como seguramente le ha pasado a usted cuando estaba en CETERA, ¿no?
No, claro, sí, es increíble, ¿no? Porque Novarecio es un hombre que, más allá de la diferencia que yo tengo con él, lo considero una persona inteligente. Es más, creo que por su propia familia conoce el conflicto de los docentes. Lo vivió en su hogar porque estaba presente en su hogar la figura de una docente. Y él sabe que lo que está diciendo es absolutamente falso, porque no es que uno tiene una regla por la cual tiene que hacerle 5 paros, claro, a un gobierno que cumpla con la paritaria, cumpla con la ley de financiamiento, envíe los recursos, y también 5 paros a un gobierno, claro, que suspende la paritaria, no envía los recursos y hace un ajuste feroz sobre la educación. Ni siquiera está mandando la plata para los comedores escolares. No es lo mismo cualquier, claro, cosa. Entonces pretende el gobierno, no, porque si nosotros, en medio de un país en el que mucha gente hace sacrificio, los docentes tienen paritar, tienen aumento de salario y encima convocaron un paro, dirían, escúcheme, que es una huelga salvaje, porque claro, ustedes paran y el resto de la gente se sacrifica. La verdad que es como que a veces fingieran demencia, ¿no?
Bueno, ahí cerramos.
Sí, bueno, que ojalá salgan las cosas bien a partir de la reunión de hoy, que puedan ver buenos resultados y seguiremos en contacto. Un abrazo grande de Bahía.
Abrazo grande para ustedes.